Buenas tardes, soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de introducción a la microeconomía. Vamos a poner aquí la voz más alta. Bien, ahí. Nos quedamos aquí en preguntas de autoevaluación, la relación marginal de sustitución, que era la relación que el consumidor o a la que el consumidor está dispuesto a sustituir el bien 1 por el bien 2 y viceversa. Ahí. Esto venía de una pregunta, me parece, ¿no? Venía de una pregunta de... A ver, ¿cuál sería la relación marginal sustitución de billetes de 20 euros y billetes de 100? ¿Cuál sería? ¿Cuál creéis que puede ser? Vale. La solución, o bien con incrementos, o bien de forma infinitesimal. Acordaros que esto ocurre cuando hay una tangente con las curvas de indiferencia, donde la relación marginal sustitución, la pendiente de la curva de indiferencia, es igual a la pendiente de la recta de balance. Solamente en ese punto, de tangencia. Y en ese punto, la pendiente de la recta era P sub 1 partido por P sub 2 y la pendiente de la curva de indiferencia en ese punto era la RMS famosa con números infinitesimales, serían la derivada de X2 respecto de la derivada de X1. ¿Cómo varía la X2 cuando varía la X1? Eso sería la RMS. Entonces, haciendo esta equivalencia que tenemos aquí, en el punto tangencial, poniendo los datos que nos da P sub 1, nos da en el examen, en la prueba o en la pregunta, menos 20 era el precio de 1 y 100 era el precio de la otra, de P sub 2. Haciendo operaciones da menos un quinto. Menos un quinto es la relación marginal sustitución. Y en forma absoluta, cuando tiene aquí las dos puntos aquí verticales, pues quitamos el menos un quinto y en forma absoluta es un quinto. ¿Qué nos daba la pregunta? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál veis que es la buena? La B, porque aquí nos dice, podría en algún, a veces sale con palito, pues entonces no sería la buena, sería más. Pero como sale sin palito, no en forma absoluta, pues entonces la buena es la B. La B. Quiere decir que para consumir un billete de 20 euros, el bien 1 requiere renunciar a un quinto de billetes de 100 del bien 2, que sería igual a 20 euros. O, lo que es lo mismo, para consumir un billete de 100 euros del bien 2, requiere renunciar a 5 billetes de 20 euros del bien 1. Y eso es la relación marginal de sustitución. No utilizamos unidades monetarias, utilizamos unidades físicas para intercambiar un bien por otro. Que era básico en este modelo que estamos utilizando y que vamos a utilizar todo el curso, toda la asignatura. Estamos construyendo un modelo microeconómico donde estamos metiendo la demanda, luego vamos a meter la oferta, luego vamos a ir a un mercado donde la oferta y la demanda intercambian, vamos a ver dónde está el equilibrio, luego veremos qué clases de mercado existen y poco más. La asignatura es eso. pero utilizando un modelo siempre muy básico. Dos bienes, dos precios. Luego se puede complicar en otros cursos. No son dos bienes, son N bienes, ¿eh? Y N precios, o M precios. Entonces ya utilizaríamos matrices, determinantes, etcétera. Pero ahora es un modelo básico para saber qué ocurre con dos bienes, dos precios, ¿eh? Porque hay gente que me dice, es que no, eso no es la vida real. No, pero es que estamos intentando hacer una economía básica. Dos bienes, dos precios. Luego, los dos bienes hay que fabricarlos, vamos a producir esos dos bienes y sobre esos dos bienes, dos precios, vamos a hacer un modelo microeconómico. Bueno, aquí hay más preguntas sobre la RNS, pero todas son facilísimas si se sabe lo que quiere decir la relación marginal de sustitución. Relación entre la utilidad marginal y esa famosa RMS. Y vamos a calcular la relación marginal de sustitución con la parte que tenemos del concepto de RMS. Sabemos de forma con números concretos, números incrementos de números enteros, es la división entre lo que crece x2 respecto de x1 o con números infinitesimales la derivada parcial de x2 respecto de x1. Y sabemos que ya lo habíamos hecho esto, que la utilidad marginal del bien 1 dividido por utilidad marginal del 2 era también la RMS, ¿eh? Lo habíamos hecho cuando dijimos lo del límite, cuando habíamos dicho lo que era el concepto de RMS, no sé si al inicio de este tema. Entonces, utilidad marginal del bien 1 no es otra cosa que la derivada parcial de la utilidad total respecto del bien 1 dividido por la utilidad total respecto del x2. Si veis aquí, a veces nos puede ir bien, si nos dan una función de utilidad, hacer su derivada. Que veremos que es fácil de hacerla. Pero aquí también podemos hacer operaciones. Esto y esto es lo mismo. La quitamos y esto nos pasaría a ser esta parte de aquí. ¿Eh? ¿Lo veis? Pero lo que pasa es que a veces, matemáticamente, me interesa hacer la derivada de la utilidad porque me la da el problema. O porque me la da el ejercicio. ¿Eh? Entonces, vamos a hacer... Calcular. Me da la pregunta de examen, pueden darme esta función de utilidad. ¿Eh? La función de utilidad, x1, x2, es igual, y me da una función. Acordaros lo que era una función de utilidad. ¿Qué hemos dicho que era la función de utilidad en la demanda? La felicidad. Sí, señor. Las preferencias del consumidor. Y me dicen que la preferencia de un señor es c por el logaritmo neperiano del bien 1 más d por logaritmo neperiano de x2. Y yo me lo creo también. Que la felicidad, la preferencia del gusto de ese señor o de esa señora es esta función de aquí. ¿Eh? El cálculo, si me dice calcular la relación marginal de sustitución de esa función de utilidad, de esa preferencia de un consumidor, que la podemos pasar y pasarla gráficamente. Y veremos que según qué forma tenga la función de utilidad, vamos a dibujarla con datos, la dibujaríamos en un plano entre los dos bienes y tendría una forma a veces vertical, a veces horizontal, a veces curvas, a veces una L. Pues depende de la función de utilidad a qué bienes nos estamos refiriendo. Puede ser bienes complementarios, suplementarios, neutrales, males, bienes, etcétera. El cálculo de la pendiente de la curva de indiferencia, es decir, la RMS, porque la pendiente de la recta de balance, ¿cuál es? Es la RMS, pero ¿dónde es igual?
En la tangente,
pero si no, no es igual. Pero la pendiente de la recta, acordaros que era constante, era una recta, es lineal, entonces siempre tiene la misma pendiente una recta, es constante. Y era igual al ratio de sus precios, acordaros, menos P sub 1 dividido por P sub 2. Ese es el ratio de intercambio de los bienes. Pero aquí nos pide la curva de indiferencia. Entonces sabemos que la RMS es menos derivada de la utilidad total respecto del bien 1 partido por la derivada del total de la utilidad total respecto al bien 2, haciendo derivadas de esta función de utilidad. ¿Sabéis cuál es la derivada del logaritmo neperiano de x1? Me sorprendes, bien. 1 partido por x1. Eso es básico en las derivadas. Logaritmo neperiano de x1 es 1 partido por x1. Si está multiplicado por c, pues será c por 1 partido por x1. Derivada respecto de x2 sería d por 1 partido por x2. Haciendo operaciones. Ay, perdón. A ver, me he pasado. Espera. Sería haciendo operaciones. El x2 pasa arriba. C por a, c por x2. D por x1. Esa sería la RMS de esa función de utilidad. ¿Entendido esto? Esta fórmula me la sé, me la aprendo. Para hallar la RMS, derivada del bien 1 respecto de la utilidad, de la función de utilidad, dividido por la derivada de la función de utilidad respecto de x2. Si fuera de esta forma, porque ahí esta sería el Cobb-Douglas que llaman, aquí os lo pongo arriba, Cobb-Douglas, es una función de utilidad que es x1 elevado a un número, a por x2 elevado a b. Se utiliza estas funciones mucho en la producción. Cobb-Douglas, los americanos que hicieron esta función, tienen esta forma curvatura regular de las curvas de indiferencia. Esta función de utilidad. Cálculo de su RMS de esta función, de esta forma. Hacemos lo mismo. Derivada de utilidad total respecto del bien 1 dividido por derivada de la utilidad respecto del bien 2, haciendo derivadas de x1 elevado a. ¿Cómo sería la derivada de x1 elevado a? A ver, ¿quién me dice la derivada de x1 elevado a por x2 elevado a b? ¿Cuál es la derivada de esta función respecto de x1? ¿Nadie? A x1 bajarías el coeficiente a, lo bajarías aquí, por x1, y aquí le restarías. La derivada es siempre restar del coeficiente a, 1, a menos 1, por x2 elevado a b, que también es un coeficiente que tiene este x1. Si estuviera sumado, no, pero si, como está multiplicado, es un coeficiente que tiene x1. Respecto de x2, sería b por x1 elevado a, que es un coeficiente, por x2 elevado a b, menos 1. Es su derivada, simplemente. Haciendo esta derivada arriba y abajo, haciendo operaciones, me da que la RMS sería menos a por x2 dividido por b por x1. Bueno, aquí, en vez de ser como la es la misma función, pero en vez de a b, pues le pone un medio, como podría ser otro número. Y es ejercicio número 6, página 67 del libro. Haciendo lo mismo, derivada del primero, derivada de la función respecto de x1, dividido por la derivada del segundo, siempre con el signo negativo, ¿eh? Me da menos x2 dividido por x1. ¿Qué nos daba antes? A partido por B, pero si veis, nos da casi parecido. Llegará un momento que os lo sabréis de memoria esto. Si es A y B, es un medio, haciendo operaciones, os queda así. Se va un medio por un medio, queda uno. Y sabréis, si no ya os acordaréis de mí. Y si no este año, el año que viene. Os acordaréis de la Cobb Douglas, cuál es su RMS. Y lo vais a hacer rapidísimo. Porque sabéis que es X2 partido por X1. Ya puede poner coeficientes que queráis. Pero haciendo operaciones, vais a saber que esta forma, que es de esta forma la RMS de la Cobb Douglas. Luego hay otros bienes sustitutivos perfectos. Azúcar y sacarina, los he puesto ahí. Serían pues, sustitutivos perfectos de... Función de utilidad sería de la forma AX1 más B por X2. Siempre es de esta forma. Siempre tiene esta forma. Los sustitutos perfectos. Los anteriores eran Cobb Douglas. Tiene siempre la misma fórmula. Y el cálculo de la pendiente sería... Haciendo operaciones, la derivada de x1, de la función de utilidad respecto de x1, sería a, haciendo la derivada aquí, esa es muy fácil, y la derivada de sobre x2 sería b, pues la RMS sería menos a partido por b. Si en vez de a, b, os pone el número, pues me da igual, yo ya sé que es a, el coeficiente de x. 1 y el coeficiente de B se divide. Siempre en sustitutivos perfectos. También a veces se llaman sustitutos perfectos. Preferencias cuasi lineales. Bueno, y la forma que tiene estas sustitutivos perfectos son líneas paralelas de esta forma. Son curvas de línea de indiferencia rectas. Preferencias cuasi lineales, porque casi son líneas por una parte, pero tiene una pequeña curva aquí al final. Bueno, pues tiene estas preferencias cuasi lineales, tienen aquí siempre, en la parte 1 o en la parte 2, una función. Aquí en este caso han puesto logaritmos neperianos, pero puede ser otra función, puede ser cualquier otra función. Entonces, de esta función... de preferencias cuasi lineales, vamos a quitar aquí, sus curvas de indiferencia son paralelas y la RMS sería utilidad marginal de 1 respecto del utilidad marginal del 2, haciendo derivada del primero dividido por la derivada del segundo, esta ya sabíamos que el logaritmo neperiano, la derivada es 1 partido por n, perdón, 1 partido por x1, porque es logaritmo de x1, y dividido por la derivada de x2, que es b. Haciendo operaciones es menos 1 partido por b, x1. También os lo vais a aprender esto. Preferencias cuasi lineales, su RMS tiene esta forma, fórmula. Ya os pueden poner cualquier otra. Hacéis derivadas parciales de la utilidad total respecto de un bien y del otro. Si un bien es neutral, en ordenadas, aquí x2, o bien podría ser en x1, pero si es en x2, el x2, si es un bien neutral, que os da igual, que al consumidor le da igual, siempre se pone cero el x2, en la función de utilidad. Si fuera el bien 1, sería 0 más bx2, ¿eh? Su función no depende del neutral x2. Y la RMS sería utilidad marginal del bien sobre el bien 1 respecto de la utilidad marginal del 2, derivada del primero menos a, derivada del segundo, derivada del 0 es 0. Un número dividido por 0 es infinito. Entonces la RMS es infinita. Y las formas que tienen, si los bienes son neutrales, las curvas de indiferencia son totalmente verticales y paralelas. Si el bien neutral está en la abscisa, bueno, pues es lo que os he dicho. Solamente existiría el bien 2. No depende del neutral X1. Y sus curvas son horizontales, paralelas hacia arriba. Y un número de 0 dividido por B es 0. Me da igual que me ponga lo que quiera. Me ponen la función de utilidad. Y me dice que hay la pendiente de la curva de indiferencia. Os puede hacer despistar. Pues sabéis que es la relación marginal de sustitución. Si los dos bienes son neutrales, pues no hay curva de indiferencia. Entonces sería una función de utilidad cero del consumidor. Y la RMS no me dice nada más, me lo está diciendo matemáticamente, que cero, como es cero la función, pues la derivada parcial de X1 es cero y la de X2 es cero. Y sería una indeterminada. No estaría determinada porque no existen las curvas de indiferencia. Si el X2 fuera un mal, en vez de un bien es un mal, que no lo quiere nadie, pues la función de utilidad sería de la forma, si el mal es el 2, el bien 2, siempre, siempre la función de utilidad que tiene un mal va precedida el bien S de un signo negativo. Contaminación, os he puesto aquí, pues sería un mal en vez de un bien. Sus curvas de indiferencia son líneas rectas, paralelas y decrecientes hacia abajo. La relación marginal de sustitución, haciendo operaciones, veis aquí que el menos con el menos de la derivada de X2 desaparece, entonces esto sería positivo, mayor que cero, y sería A partido por B. Si fuera el mal el de abscisas, pues da lo mismo, porque aquí tendría que llevar un signo negativo. Os puede hacer despistar que la Cobb-Douglas, por ejemplo, X1 elevado a A por X2 elevado a B, os pueden poner un mal elevado a menos B. También sería el segundo un mal. Y hay que tenerlo en cuenta sobre todo para los signos. Bueno, y aquí hago un poco de resumen. Sustitutivos perfectos, hemos visto que era menos 1, bienes neutrales, menos infinito, si el bien neutral está en ordenadas, de esta forma, RMS es 0 si el bien neutral está en abscisas, complementarios perfectos, que sería otra fórmula, sería el café y el azúcar, sería utilizar el mínimo del X1 o X2, sería la forma de la función de utilidad, y es más complicada. Cuando es la RMS puede tener varias, puede ser menos infinito o cero. Menos infinito cuando las rectas, la función está hacia arriba, como el bien neutral. Infinito cuando está, perdón, y cero cuando tiene estas formas de rectas. Pero bueno, esa complementaria de momento. Ahí tenéis formas que os podrían salir para hallar la pendiente de la curva de indiferencia de estas funciones. Sustitutos perfectos, cuasilineales, serían de esta forma, siempre teniendo en cuenta que puede tener aquí una función, logaritmo, raíz, etc. Sustitutos perfectos serían de esta forma. Cobb-Douglas sería de esta otra, podría ser también una raíz elevada a un medio, para que no os despistéis. Cuasilineales, ahí vuelve otra vez una función. Pod Douglas elevado a un número por el segundo bien elevado a otro. Pod Douglas, pero el bien segundo sería un mal. Complementarios perfectos sería el mínimo de X1 respecto del X2. Pod Douglas también podría ser, porque sabemos que la suma de logaritmos es igual al X1 y X2 multiplicado. Sería otra forma de intentar que nos engañaran. Si el bien es neutral, el bien 2 es neutral, sería de esta forma. Si el bien 2, bien 1 es neutral, sería de esta. Si el bien 1 es un mal, sería de esta forma. Una con Douglas con logaritmos, suma de logaritmos, es igual, sería igual a X1 elevado a C por X2 elevado a D, porque eso es lo que dice la suma de logaritmos. Y la con Douglas, si un bien X1 es un bien y X2 es un mal, pues podría ser de esta forma. Que no os despiste, esto es con Douglas igual, pero con un mal. Haríamos igual, utilidad marginal de 1 dividido por utilidad marginal del 2. Un consumidor tiene la función de utilidad X1 elevado a 4 por X2 elevado a 4, su renta es 100, precios P1, P2, supongamos que P sub 1 se eleva a una unidad permaneciendo todos los demás constantes. Calcular la cantidad demandada del bien X2 tras el cambio en el precio del bien X1. Y si cumple la recta de balance. ¿Esta función cuál es? ¿Qué clase de función es? Pod Douglas. Primero planteamos el problema de optimización. Máximo de esta función de utilidad. Sujeta a una restricción. A la recta de balance del consumidor. El límite de renta que tiene el consumidor, que decimos que son 100. Hacemos el lagrangiano, derivamos respecto de un X1 a X2. Sabemos que el lagrangiano de este señor del siglo XVIII que nos decía que para hacer el máximo condicionado este, para despejar y para sacar soluciones, hacemos un lagrangiano igual a la función de utilidad X1 elevado a 4 por X2 elevado a 4, menos lambda, que es un signo que se inventa este señor, por la recta de balance. Esto igual a cero. Pues de este lagrangiano de aquí, por Lagrange, hacemos la primera derivada igual a cero, primera del lagrangiano respecto del bien 1, respecto del bien 2 y respecto de lambda. Y hacemos la derivada de todo esto de aquí, primero respecto de X1. Solamente vamos a derivar donde esté X1. Entonces aquí hacemos la derivada de X1, 4X1 elevado a 4 menos 1, que es 3, por X2 elevado a 4, eso no varía, menos lambda por P sub 1, y aquí ya esto 0, 0, igual a 0. Esa es la primera derivada. La segunda sería derivada parcial respecto de X2, 4X1 elevado a 4, menos derivada de 4. Esta 4 viene de aquí, X2 elevado a 4 menos 1, que serían 3, menos lambda. Y buscamos dónde está P sub 2, aquí, pues P sub 2 solamente, igual a 0. Y la tercera respecto de lambda, buscamos aquí dónde está todo esto, pues lo pasamos aquí. Derivada lambda por un número, que es P sub 1, X1, más P sub 2, X2 menos M, igual a 0. Hacemos aquí un corchete, despejamos, haríamos lambda igual a cierto número, igualaríamos la primera y la segunda CPO y nos daría unas soluciones X2 partido por X1 igual a P sub 1 partido por P sub 2, que resulta que es la RMS en la tangente de la recta de presupuestaria con la curva de indiferencia. Sustituyendo esos valores que nos dan aquí, en la tercera, en esta tercera de aquí, estos valores saldrían de estas dos primeras, ¿eh? Obtengo las funciones de demanda. Despejo X1. Aquí pondríamos el valor de, aquí despejaría X1 y lo pondríamos en esta ecuación de aquí y nos daría, aquí os he puesto M, que es Y, perdonad, esto es Y. Aquí os he puesto Y, pero aquí se me ha pasado, he puesto, es una Y. Entonces, despejando, nos daría X1 igual a Y dividido por 2 P sub 1 y X2 igual a Y dividido por 2 P sub 2, haciendo operaciones, y tendríamos las dos funciones de demanda, de X1 y de X2. Como en la situación inicial el consumidor tiene 100, P sub 1 igual a 1 y P sub 2 igual a 2, cantidades demandadas, según la fórmula, sería X1 igual a 50, X2 igual a 25. Y la recta presupuestaria sería de esta forma, nos daría 100, estaría correcto. Si se incrementa el P sub 1 en una unidad, que nos lo dice el problema, el P sub 2 no varía, solamente variaría este. Cantidades demandadas de ambos bienes serían, haciendo lo mismo, 25 y 25. La X2 no varía, nos daría la recta presupuestaria con estos nuevos valores, nos daría esta fórmula. En ambos casos, tanto cuando era P sub 1 igual a 1 como P sub 1 igual a 2, cumple la recta presupuestaria. Era una de las preguntas que había en el problema. Efectos de las variaciones de la renta y los precios sobre renta, la recta presupuestaria del consumidor. Cuando varía la renta y o los precios, ¿varía también el conjunto de bienes que puede adquirir el consumidor? Serían unas preguntas que nos podríamos hacer. ¿Varían las ordenadas en el origen y la pendiente? Pues podría variar, Sí que puede. Y puede afectar a las coordenadas en el origen. Acordaros que era y partido por P sub 1, cuando X 1 un bien era igual a 0, o bien 1, o bien el 2, y a su pendiente, P sub 1, partido por P sub 2. ¿Cómo varía el equilibrio estático estudiado y las demandas si varían los datos del consumidor? Para todos los valores de X tenemos las funciones de demanda generalizada, X sub y igual a función de X y, función de P de precio y de renta. O podría ser N en caso general. El P sería vector de precios. Si utilizamos dos bienes serían P sub 1, P sub 2, o podría ser en general P sub N. Y las funciones parciales de demanda, cuando no varía P sub 2 o Y, pues sería X1 igual función de X1 respecto de P sub 1 o X2 en función de solamente de P sub 2. De esa variación a la vez de renta y precio se obtiene la primera propiedad de homogeneidad. Funciones de demanda son homogéneas de grado cero en precios y renta. ¿Qué quiere decir esto? Que si se duplican o triplican o dividen en cualquier proporción todos los precios y la renta, no se altera, las preferencias no se alteran, porque no dependen de precios ni de la renta. La recta de balance no se desplaza y el equilibrio no se altera. Primera propiedad de homogeneidad es que la función sea de grado cero. La recta de balance no se desplaza y el equilibrio no se altera. Pero veamos las variaciones entre precios y rentas. Aquí os voy a dejar, para que lo tengáis presente, qué ocurre cuando todos los precios aumentan y la renta también, en la misma proporción. Suben los precios y la renta, si se encarecen en la misma proporción, bien uno y bien dos, y la renta, la renta no va a variar. La pendiente es la misma, la ordenada en origen la misma, aunque y la cisa en el origen es la misma, aunque haya subido la renta y el precio. Pero como suben en la misma proporción, la renta de balance no varía. Si baja en la misma proporción, tampoco. ¿Qué ocurre si solamente varía la renta? ¿Qué le ocurre a la ordenada en origen? ¿Qué le ocurre a la abscisa en el origen? ¿Y qué le ocurre a la pendiente? Si la recta aumenta, la ordenada y la abscisa en el origen, y no afecta a la pendiente, ¿cómo se desplaza la recta presupuestaria? Solamente aumentando la renta. Pues se desplaza hacia la derecha. De forma paralela hacia arriba. De aquí pasa, se desplaza en este aumento. Y la ordenada en el origen también aumenta. Y la fisa en el origen también. Si baja la renta de balance se desplaza hacia la izquierda. Si uno todos los puntos ascendentes de la curva de inferencia, la recta de balance ante los subida o bajada de la renta, obtengo una senda o curva que le llama en el equipo, aquí en el libro, curva de renta consumo. Todos los puntos donde sube o baja, donde son tangentes estas curvas con las curvas de diferencia, todos estos puntos que aquí dibujo forman una curva de renta consumo. Lugar geométrico de todas las cestas óptimas de equilibrio obtenidas al desplazar la recta de balance por incrementos de la renta o decrementos de la renta, que se unen y forman la curva de renta consumo. Indica cómo varía la demanda al ir cambiando la renta para unos precios constantes. Hemos supuesto que solamente variaba la renta. Si los bienes son normales, la pendiente de la curva renta-consumo es creciente y positiva, tal como veis ahí, forma morada, es creciente y positiva. Un bien normal, me parece que ya habíamos dicho lo que era, cambio infinitesimal del bien 1 respecto de la renta, siempre es mayor que cero. Eso sería un bien normal. La demanda aumenta cuando aumenta la renta, y viceversa. Y la demanda disminuye cuando disminuye la renta, con precios constantes. Bueno, esto es lo mismo cuando disminuye la renta, porque se desplaza según lo que hayamos dicho. Si disminuye, pues se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Sería de esta forma. Siempre que aumenta, se desplaza hacia la derecha. Es que disminuye, se desplaza hacia la izquierda. Si fuera un bien, el X1, un bien inferior, un bien que le llama aquí de baja calidad, ocurre lo diferente del bien normal, que ante los cambios que sufriría el bien X1 respecto de la renta, sería negativa, sería menor que cero. Bien normal, mayor que cero. Bien inferior, ante los cambios de la renta, menor que cero. Ante aumentos de la renta, si es un bien inferior, disminuye, es inversamente proporcional. Un bien inferior, en este caso, si aumenta la renta, se desplaza la recta hacia la derecha, su demanda disminuye. Por eso veis que este sería una tangente, la otra sería ahí. Resulta que la senda esa sería diferente de la otra creciente, sería inversamente proporcional. Ante aumento de la renta, resulta que hay menor cantidad demandada del bien. Eso sería un bien inferior, ¿eh? Esta sería su curva de renta-consumo de un bien inferior. Si el bien inferior fuera el bien 2, pues también tendría esta otra forma. Cantidad demandada también disminuiría ante incrementos de la renta. Si pasamos todas esas puntos tangenciales entre recta de balance y curvas de indiferencia, lo pasamos todos esos puntos a la ordenada, le pondríamos la renta, y a la abscisa el bien X1, traspasaríamos estos puntos y trazaríamos aquí una curva por cada valor de entre renta y X1, que le llamaríamos curva de Engel. Manteniendo constante todos los precios, observamos cómo varía la demanda de cada bien cuando varía la renta, generando la curva de Engel. Aquí ya no utilizamos X1 y X2, sino que utilizamos X1 y la renta monetaria o nominal. Los datos de anteriores los traspasamos a esta curva que este señor inventó en el siglo XIX. ¿Qué muestra la curva de Engel? Relaciona la cantidad consumida óptima del bien 1, por eso le pone asterisco aquí. Normalmente quiere decir, cuando veáis un asterisco, que es la cantidad demandada óptima, o eficiente, con la renta. Y aquí vemos que la curva de Engel es creciente. Vemos que si aumenta la renta, la flecha verde, aumenta también la cantidad demandada del bien. X1 igual a la función de renta, esta sería la forma de dibujar esta función, o su función inversa, que también nos va a servir, sobre todo en la producción, en el tercer tema, que podemos pasar la renta, la pasamos aquí en a la parte izquierda, es función negativa elevada a menos 1 de X1. Es la función inversa. Es que a veces nos va bien, a veces nos va a ir bien pasar de una forma a otra, pues para saber, a lo mejor nos da la función de la renta y nos dice cuál es la demanda. Pues despejamos la X1 y ya está. O al revés. Pues bien, si el bien es normal, todas estas redes de X2 y X1, y bien X1 es normal, tenemos aquí la curva renta-consumo, todos los puntos tangentes de curvas de indiferencia con la recta de balance, hacemos aquí, las traspasamos al gráfico de Engel, y el bien normal nos dice que la función es creciente. La curva de Engel es creciente y pendiente positiva, y el bien es normal. Si son de primera necesidad, podría ser más inclinadas, y son bien de lujos, tendería hacia abajo. Si el bien es inferior, tendría esta forma, inversamente proporcional, y traspasado esos puntos tangenciales a la renta, y entre la renta y el bien inferior óptimo, nos daría también una curva decreciente, inversamente proporcional. Siendo un bien inferior, Si aumenta la renta y la demanda, aumenta más todavía, veis que ahí es más grande, en mayor proporción, el bien es normal de lujo. Y la elasticidad de la renta es mayor que 1. Si aumenta la renta mayor proporción que la demanda del bien, es un bien normal de primera necesidad, ropa, zapatos, etc. Si es un bien inferior de primera necesidad, la elasticidad renta será menor que 0, haciendo la elasticidad la fórmula, que ya la veremos más tarde. Ya la veremos. Si es un bien independiente, no hay ningún punto de referencia ni de. Y la elasticidad de renta es 0. Si el bien es normal, la curva de eje tiene pendiente positiva, ya lo hemos dicho. Si bien, dada la siguiente función de utilidad, esta función de utilidad que tiene aquí una función especial, ¿cómo hemos dicho que era? Cuasi lineal. Siendo los precios de los bienes, P sub 1 igual a 1 y P sub 2 igual a 2. La curva de eje correspondiente al bien 2, ¿cómo sería? Para saber cuál es la respuesta buena, vamos a hacerla. La forma de resolución sería averiguar las funciones de demanda de los bienes 1 y 2 con el máximo condicionado de Lagrange. Cogeríamos máxima de la utilidad, máxima de la función de utilidad, sujeto a la restricción presupuestaria. Haríamos el lagrangiano, tres ecuaciones, tres incógnitas. Dividiendo la primera CPO por la segunda, desaparecería la lambda, sustituyendo X1 en la tercera ecuación, en esta de aquí. Resolvemos las funciones de demanda, que ya lo hemos hecho antes, de X1 y X2. Haciendo operaciones, pues nos daría, haciendo operaciones de Lagrange, nos darían estas dos soluciones. La curva de Engel, acordaros que era función X1 de la renta. Si despejamos la Y de la curva de demanda por la función inversa, nos dará la curva de Engel. La ecuación de la curva de Engel. Y igual a P sub 2 más P sub 2 por X2. Igual, haciendo P sub 1 igual a 1 y P sub 2 igual a 2, y es igual a 2 más 2X2. ¿Lo habéis entendido el paso este de aquí a aquí? Despejo Y, nada más. Función inversa de X2. Porque en la X1 no se puede. En la X1 no hay renta. Entonces no podemos sacar la curva de eje de X2. Haríamos lo mismo. Máximo condicionado para saber cuál es la buena respuesta. Y ahí dice, por una transformación monótona, transformo la función de utilidad y sus características no se ven alteradas. Siempre que, si es una transformación monótona, cambiamos una función de utilidad por otra, no varía las características. Hemos dicho aquí, si la función es esta de aquí, podemos cambiarla haciendo logaritmo neperiano a todo la función. Logaritmo neperiano de la función de utilidad por A. Logaritmo neperiano de X1 por 1 menos A por X2. Eso es una transformación monótona de la función de utilidad que nos da el problema. Y con esa función de utilidad hago la utilidad marginal del 1 respecto del 2 y me da que la relación marginal de sustitución es un medio. Sé que eso, haciendo operaciones con esta función de aquí, derivada de X1 respecto de X1 y derivada de la utilidad respecto del 2, me da esto de aquí. Despejo la X2. Ya tengo las funciones de demanda. sustituyo el valor de la X2 en la recta de balance y me da la curva de Engel, X1 igual a A por renta, por ahí. Su derivada respecto de la renta es A. Para que X1 sea bien normal es necesario que esta derivada sea mayor que 0. Que se cumple dado el rango de valores del parámetro 1 mayor que A, mayor que 0, luego es creciente siempre que A sea positiva. Y la respuesta correcta es la B. Esta es un poco más complicada de... Bueno, esta sería lo mismo que hemos estado haciendo. Relación más general de sustitución hasta que hallamos el valor de X1. La respuesta sería la A. Y está lo mismo. Haríamos la relación marginal. Lo mismo, la respuesta la C. Esta os la dejo ya para que... Esta es una pregunta que ha salido varias veces. ¿A Juan le gusta pasar sus vacaciones en la playa? X1. Viene X1 en la playa. En la montaña, X2. Pasa 2 días en la playa y 4 en la montaña. Le es indiferente a pasar 4 días en la playa y 2 en la montaña. Pero, sin embargo, prefiere estar 3 días en cada uno de los destinos. 3 a las 2 anteriores. 2-4 y 4-2. En ese caso, en el caso del 3-3, sus preferencias se dice que son... ¿Os acordáis lo que era? ¿Cuántas soluciones óptimas tenía si las preferencias eran convexas? ¿Cuántas soluciones podía tener? ¿Os acordáis? Y si era estrictamente convexas, era una de las condiciones que ponía en las funciones de utilidad de las preferencias del consumidor, que fueran estrictamente convexas en este curso. Estrictamente convexas. Quiere decir que solamente nos va a dar una solución. Y era estrictamente convexa, era estrictamente curva, la curva de indiferencia. Si fuera convexas, podría tener partes rectas. Y entonces en esa parte podría haber infinitas soluciones. En este caso, este señor prefiere el 3-3 porque... prefiere que sean estrictamente convexas porque es el que le da la solución. Y se va a ver muy bien gráficamente. Esta es la explicación de cómo se halla matemáticamente, pero gráficamente se ve muy bien. La curva de indiferencia 4-2, que es una de las preferencias, 4-2, sería el 2-4, A igual a 2-4, playa y montaña. Luego había otro que decía que era 4-2-4 en esta otra. B-4-2. A-2-4, B-4-2. Pero el señor este quiere el 3-3. ¿Por qué? Porque el 3-3 está situado 3 días en la montaña y 3 días en la playa, porque está situada, si lo veis, en una curva de indiferencia superior, que le da mayor felicidad. Y solamente ocurre eso si es una función estrictamente convexa. ¿Veis la solución ahí gráfica? ¿Por qué elige el 3-3? Es que os lo pongo porque salen exámenes este. Tanto primero como en segundo. No sé bien la solución. Bueno. Lo mismo que hemos hecho, variaciones de la renta, variaciones de precios. ¿Qué ocurre cuando sube el P1 en la renta de balance? Cuando lo demás queda fijo. Se desplaza como un péndulo la recta de balance hacia la origen, desde la ordenada, se baja y se dispara, o sea, se desplaza la curva de balance. Y se vuelve la recta de balance más inclinada. siempre si varía el P-sub 1. Lo mismo, si varía la P-sub 2, pues al revés. Se haría más inclinada la recta de balance. ¿Lo veis que se ve más inclinada? Y así os hago bastantes ejemplos. Si sube el P-sub 2 nada más, ¿qué ocurre? Si baja el P-sub 2, ¿qué ocurre? Os lo dejo todo esto en movimientos con coeficientes, si sube un coeficiente el otro y la recta queda sin variar, ¿qué ocurre? Os lo dejo para que lo veáis. Hay varios casos. Y esto para que veáis, si sube el P sub 2 la proporción más que el P sub 1 y baja la renta, ¿qué ocurre? Pues también gráficamente se desplazaría hacia origen, pero no pivotaría desde aquí, sino que pivotaría desde aquí por la bajada de la renta. Primero se desplaza por aquí la recta de balance y luego por la elevación del precio. Otros casos, ya os lo dejo para que veáis gráficamente qué ocurre siempre. Cuando uno se eleva más que el P sub 2 y la renta queda igual. ¿Qué ocurre a la recta de balance? Es cansino, pero va bien para tenerlo archivado. Y hay toda clase de variaciones. Y ya me parece que se acaba ya la recta de consumidor. Grado de bienestar al consumidor, una inflación equilibrada de precios y renta. También ha salido en exámenes. Si multiplicamos todos los precios y renta por un número positivo, ¿varía la restricción presupuestaria? ¿Varía el bienestar del consumidor? ¿Qué me decís? Pues no. No varía. Pues si todo varía lo mismo, queda indiferente. Esta ha salido en exámenes también. Cualquiera que fueran las preferencias de los consumidores, si actualizamos las pensiones de la Seguridad Social con objeto de mantener constante su capacidad adquisitiva, los pensionistas disfrutarán exactamente del mismo nivel de bienestar que en el año base cuando los precios varían en la misma proporción, precios varían en diferente proporción, disminuye el precio sub 1 y aumenta el precio sub 2, o disminuye el precio sub 2 y aumenta el precio sub 1. ¿Cuál es para vosotros que no variaría nada? La A. En examen salen, Ojo. Bueno, indicaciones de esta, ¿por qué la A? Más preguntas de lo mismo. Aquí hay crece un bien. Esto es sobre el repaso del inicio del tema. Bueno, la elasticidad de renta vamos a... La veremos luego más tarde, no sé por qué he puesto esto aquí. Y aquí tenemos la segunda propiedad, y ya no lo vamos a dejar, segunda propiedad de la ley de demanda, pero ya estamos al final y vamos a pasar al tema que viene a la oferta.